Mira, en el momento tienes que reaccionar inmediato. Son cosas de fútbol. Me equivoqué, hay que aceptarlo, pero bueno, la reacción y la capacidad que tuvo el equipo para sobreponerse a eso fue buena. Desafortunadamente la última jugada pasó y bueno, vamos a un empate. La gente se puede expresar como mejor le convenga. Uno como futbolista, como profesional, tiene que aguantar también eso, porque cuando la cosa va bien, el apoyo es total. Entonces es parte de sobreponerse y pensar en lo que viene ya.
Apenado por los últimos dos goles que nos hacen. El único responsable de que hoy nos vayamos con el empate y no con la victoria soy yo. En el segundo y en el tercer gol me gana primero el frente, después el pase filtrado también ganándome la espalda, así que bueno, nada, a trabajar. La verdad que después de eso el equipo se supo sobreponer y nada, a preparar lo que viene.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, escuchábamos las reacciones de Alfredo Saldívar y Paul Aguilar. Vamos por partes, Dionisio Chelis. Ayer en el partido, errores de los dos jugadores que acabamos de escuchar. Platiquemos primero de lo de Alfredo Saldívar, Chelis. ¿Qué hacer con el arquero de los Pumas cuando ya es el segundo error importante que comete en el torneo? Le costó también contra Monarcas, lo platicábamos ayer en Sports Center, y ahora frente al América, al final medio le termina salvando el equipo o lavando un poco el error al Pollo Saldívar. Pero ¿qué hace un técnico cuando un arquero ha cometido ese tipo de errores?
Y los que le faltan. Uh-huh. Los que le faltan. Yo lo noto, yo lo en su habla, y no de este error, del otro error de la semana pasada y de cuando lo asaltaron y cuando se le fue la pelota, lo noto fuera desubicado a su realidad.
Uh-huh. Y ¿pero qué te refieres desubicado a su realidad?
Desubicado, alzado, sobrado.
Ah, ¿tú te refieres?
¿Minimizando okay. los errores, quizá?
No, muy encarando.
Muy
¿no?
agrandado.
Paul Aguilar, el cómo te dice, estoy muy apenado, con la sí, cabeza sí. agacha, muy, muy apenado, No, con demostrando una experiencia.
Una vergüenza, digamos, deportiva.
Como te lo dice él, sí, son errores que pasan, espero que luego, pero encarándote, ¿no? Yo digo que el problema viene de su cabeza. Uh-huh. Y entonces el técnico en turno pues, tendrá que ayudarlo. No hay que recriminarlo, hay que ayudarlo.
Sí, es una posición.
O sea, Chelis lo que está queriendo decir es que él sí lo mantendría de titular, ayudándolo, hablando con él y decir, bueno, ¿qué te pasa? Ahora,
¿tú lo mantienes de titular?
Yo sí lo mantengo y te voy a decir porque independientemente de los errores que ya manifestó el Chelis, creo que se han hecho mucho más radicales esos errores cuando enfrenta al América. Y creo que ya la situación pasa cuando él enfrenta al América, están los fantasmas, sobre todo de aquella liguilla donde fueron goleados, pero donde él tuvo muchos errores.
Cuando enfrenta al América, lo quiero entender cuando es un partido importante, no nada más porque sea el América. ¿Qué va a pasar con este equipo de Pumas en la liguilla en partidos
Yo pienso que tiene que ver más con el América. Ajá. Independientemente de las circunstancias que sea el partido.
Y si enfrentan al América
si
en cuartos de final.
Una liguilla, pues con mucha mayor razón. Yo creo que todavía esos fantasmas él no los ha podido trabajar, superar, y eso tiene que ver también, al margen de que lo veamos desde dos aristas distintas, Chelis y yo, él desde un punto de vista de que encarando, como que no aceptando en su totalidad sus errores, yo lo veo también de que no ha superado esas experiencias y errores que lo marcaron mucho por ser una liguilla y porque la afición se ha metido mucho con él.
No sé si coincidan conmigo, yo creo que Michel lo mantiene como titular en el equipo universitario, porque atrás de él quizá no hay un guardameta que le pueda dar mayor solidez, más allá de los errores.
Es Fraga,
Julio
¿no?
González o Fraga. Julio González tiene 28 años. Es el que salió ayer a la banca por el equipo de
¿no salió
Pumas.
Fraga ayer?
No salió Fraga. Entonces,
Fraga tiene cierta experiencia ya.
Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Michel hoy en día mantiene al Pollo. Quizá no tiene en la banca a un portero, insisto, que le pueda dar la seguridad que busca, o mayor seguridad de lo que le ofrece el Pollo. Porque el Pollo, vaya, sí comete errores muy graves, pero también durante el partido hace intervenciones muy buenas.
Ahora, ¿no? cuando Chelis cae el gol, que por supuesto y comete el error y ponen a Michel, ¿no?, desde el área técnica, yo me imagino que en ese momento el técnico le pasa en una manera, a velocidad de la luz, decir, híjole, lo que yo temía me terminó pasando. Como decir, ¿por qué no reforcé la portería? y no la ibas a reforzar ni con Fraga ni con González. Ajá. Me refiero, no, tienes no, no, que salir al mercado a buscar.
Eso es a lo que voy,
Ese es otro problema. Cuando
pero si ¿sí le pasa un técnico cuando, eso por la cabeza cuando pasa algo así?
Cuando el jugador no tiene competencia.
Esa es otra importantísima también.
Me imagino que el señor Saldívar ve que no tiene competencia.
Claro, claro. A lo mejor por eso quizá la manera en la que encara pero esta no situación,
mismo, ¿no? No es lo mismo no tener competencia Ochoa que no tener competencia Saldívar.
Bueno, pero Ochoa, por ejemplo, sí tiene una competencia con Óscar Jiménez. No, y Óscar Jiménez
Ochoa tiene competencia contra Ochoa.
Sí, bueno, pero
ese es el punto en que todos los jugadores tendrían que caer, ¿no?
De hecho, es
compito
un muy buen ejemplo.
Mí, compito para ser yo mejor.
Ochoa,
no porque esté atrás de mí Juan Camaney.
Ochoa cuando llegó le costó varios errores, le costó adaptarse en su regreso al fútbol mexicano. Hoy en día es, me parece, de lo mejor que tiene América.
Óscar Jiménez, cuando no estuvo Ochoa antes de que
y
llegara...
Cumplió Óscar Jiménez.
Cuando ha estado en la portería, no ha estado Ochoa, cumplido. Pero ¿a qué voy? Y entiendo lo del Chelis. El tema de Ochoa es, compito contra Ochoa, porque es el que viene precedido de la experiencia, de estar en mundiales, de ser el portero titular de la selección mexicana, de venir de Europa. O sea, todo eso, aunque le ayuda a Ochoa, también le puede terminar jugando en contra. Por eso es... Yo soy Ochoa y no puedo darme el lujo de cometer errores. Y partido tras partido, así sea contra el peor equipo o contra el mejor equipo, Ochoa está bajo la lupa.
Ayer Ochoa fue importantísimo en el partido. Sí, de acuerdo. Ayer fue muy importante. Antes de escuchar a los técnicos, rápidamente comentar lo de Paul Aguilar y lo que le está pasando Chelis al América de Miguel Herrera en ese costado derecho. ¿Le hace falta un lateral? ¿Le hace falta esta competencia también a Paul Aguilar?
Lo habló en la semana, Miguel.
Yo le pregunté justamente el jueves, que estuvimos en Picante.
Él trae a Sánchez para jugar en lateral. Es el recambio natural.
Luis Fuentes va por el otro costado, pero también él es más lateral que central, aunque también.
Pero al final de cuentas, Paul no ha tenido mal torneo, ¿no? Para mí, yo le pondría una palomita a tu tocayo,
no
a Michel.
Ha tenido un mal torneo,
yo le pondría
de
una palomita a Michel, porque explotó ese lado y lo explotó estupendamente bien.
Pero tampoco es el Paul Aguilar que conocíamos cuando era seleccionado.
¿Cuántos cumple ayer?
No, 34.
34. Ahora, es el capitán de la América, pero sí lo dijo en Picante de la noche Miguel Herrera. Dice, Jorge Sánchez, sí... Ya lo tenía yo pensado. No es que ocupe, vaya a jugar por izquierda. Lo tengo que poner por izquierda porque ahorita no me queda otra.
Sí, vino la
pero
expulsión de Bruno
natural
y
es que juegue por derecha. Natural. Él es el reemplazo que trajimos para Paul Aguilar. Y todo apunta que más temprano que tarde, va a tener que ser así.
El tiempo pasa y no lo puedes frenar.
Sí,
ayer sí tuvo una mala, pero yo no voy por la mala. Voy por la buena de Pumas y voy por la humildad de Paul. Eso para mí vale mucho más que un error, hijo.
Correcto. Bueno, vamos a escuchar rápidamente al término de este partido. Hablaron Miguel Herrera y el técnico de los Pumas, Miguel González Mitchell.
Sí, la verdad es que no tenemos un buen partido. Habíamos jugado muy bien el primer tiempo, después nos equivocamos en regalarle la pelota al rival, aunque lo estábamos presionando. Me parece que hasta antes del 2-1 favor nuestro estaba el partido, a lo mejor ellos con la pelota, pero no tenían llegada ni profundidad. Me parece que empezamos a dejar de hacer nosotros y le regalamos esa posibilidad a un equipo que jugó bien y que tiene entrega, que lo ves que se entrega mucho más en este partido que en otros, pero bueno, pues eso es la determinación de jugar un clásico, ¿no? Y al final de cuentas es, me parece, más de producto de gallina de los dos equipos de conseguir un resultado, porque los dos vamos con más determinación o un poquito de lo que dije, que con a veces claridad, ¿no? Pues el equipo trata de jugar de una misma forma. Obviamente que tengo que meter gente que voy recuperando de las lesiones, es obvio. Si Henry estaba al 100% tendría que jugar, se salió por una lesión y lo venía haciendo muy bien, y hoy vuelve a hacerlo muy bien. Veníamos siendo un equipo muy sólido y estamos teniendo distracciones que nos cuestan goles. Teníamos que ser más atentos, más concentrados, ¿no? Y bueno, pues trabajar otra vez en recuperar el buen quehacer del equipo en la parte defensiva y ya con la recuperación de Henry y Viñas, me parece que cada día se ve el equipo más sólido para el frente, ¿no?
Yo lo único que puedo decir es que hicimos un gran partido, especialmente la segunda parte, y hoy es uno de esos días que el equipo ha merecido mucho más. Hemos recibido un gol en el último minuto, creo que la sensación en general es que hemos sido mejores, pero no se ha visto reflejado en el marcador. Bueno, me voy con la sensación yo y se va con la sensación todo el mundo que ha estado en este estadio, incluso los rivales. Hoy hemos sido mejores, sinceramente, y lo digo con toda honestidad y con todo respeto al rival, América, que es un excelente rival y que además tiene mucho mérito haber sido mejores. Lo que pasa es que a este nivel y contra estos equipos los errores se pagan muy caros y seguramente en otras circunstancias hubiésemos sacado el partido adelante con cierta facilidad. Hemos acertado mucho, hemos estado a un gran nivel, he dicho antes que me siento orgulloso, pero también nos hemos equivocado y eso hace que el resultado sea el que es y que nos sintamos un poco tristes, pero en ningún caso malhumorados.
Las reacciones de los técnicos, escuchábamos en segunda instancia a Michel. ¿Coinciden con él, con el técnico de Pumas, que fue mejor el equipo universitario?
Yo sí. Yo pienso que el partido lo llevó él, el que arriesgó él, el que hizo algo diferente fue su equipo, y el que dejó de ganar dos puntos fue Pumas.
Dionisio.
Jugó mejor. Cuando tú escuchas también del otro lado que Miguel Herrera reconoce que efectivamente no estaban teniendo un buen partido, que Pumas tenía
la posesión
y jugaba mejor, aunque tal vez no era tan profundo ni claro en la portería del América, por lo menos en cuanto a lo que es el juego en sí, sí Pumas jugó mejor. Y si eso sirve para decir que fue mejor que el América, lo terminó siendo mejor. Pero ni aún siendo mejor a Pumas,
sí,
le ha alcanzado para vencer al América.
Tuvo que ajustar también Michel Chelis en relación a la expulsión de Quintana. Entró Freire, que además hizo el primer gol. Tuvo un buen partido Freire.
Sí, pero,
y Dineno de inicio, ¿no?
Pero el ajuste para mí fue que es congruente poner esa alineación y decirles, vamos a atacar, es nuestra oportunidad. Y pongo a Mancorra de extremo izquierdo, de medio por izquierda, y juego
también
con dos puntas. Entonces es congruente
con
totalmente.
Congruente
y el jugador te lo entiende así.
Aquí demuestra Pumas que su liderato en su momento no es
casualidad.
Cosa de la casualidad, no es casualidad. Está para competir, aunque no para ser campeón.
Pausa, ya volvemos. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Dionisio Estrada, José Luis Sánchez Solá y Miguel González para seguir platicando de lo que nos dejó el arranque de esta fecha 9 de el Clausura 2020. Ayer en La Corregidora, el Querétaro y el Toluca empataron a 1. El conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro sigue en zona de liguilla, es sexto de la tabla, llegó a 14 puntos. El Toluca del Chepo de la Torre se rezagó. Ese 14 en la tabla con 10 unidades. Vamos a escuchar las reacciones de Víctor Manuel Bucetich y del Chepo de la Torre. Y regresando, platicamos de lo que sucedió ayer por la noche en La Corregidora.
Yo creo que hicimos un buen partido y fue emocionante porque hubo llegadas de un lado o del otro. Tuvimos, creo que, varias oportunidades claras para haber ampliado el marcador. Y después nos hacen un gol medio raro, ¿no? Un rebote o no sé cómo fue, pero que al final termina en nuestro marco, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas no fue un partido malo, al contrario, pero nos llevamos un empate que nos sirve poco, ¿no?
Partido intenso, ¿no? Partido bonito, creo yo, lleno de emociones, con alternativas para ambos equipos, los dos conjuntos definidos, sobre todo por buscar la victoria, eso es algo importante, ¿no? El empate creo que es justo, y considero que es benéfico para nosotros, puesto que nos permite seguir arriba, no nos pueden alcanzar, entonces eso es algo que es positivo.
Bueno, tenemos el partido el martes de Copa, tenemos la oportunidad de poder revertir un mal marcador que tuvimos en Tijuana y pues nada, tenemos que evaluar cómo terminó todo el grupo para tomar decisiones y saber con quién vamos a jugar.
Ahí están las reacciones de los técnicos, Chelis. ¿Cómo le ha costado a José Manuel el Chepo de la Torre? Ayer iba ganando el partido con el gol de Leo Fernández, de lo mejor que ha tenido el equipo de los Diablos Rojos en este torneo, y después con gol del paraguayo Aguilar al 60 le termina empatando el partido, pero le ha costado mucho trabajo, ¿no?, al Chepo llevar a buen puerto al equipo de los Diablos.
Sí, perdón, nada más rápido. Gracias, Juan Pablo Kirky. Fraga está en Correcamino, no está ahí. Gracias. Está
hablando de los suplentes.
Perdón, la regué, metí la pata. Pero gracias, Juan Pablo Kirky.
Ahí me lo saludas, ¿eh? Bueno, me tira mucho el Juan Pablito, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, es tremendo.
Nada más te escribe para cuando la...
¿Sí? Bueno, pero está puntual.
Pero está atento, ¿no?
Está atento.
Sí. Bien, bien, saludos para él.
Meto la pata.
Que le vaya muy bien con el trenecito.
El mejor Toluca que he visto en la temporada para mí fue el de ayer.
El de ayer,
la verdad, me gustó mucho, sacándole mucho provecho a... Tiene cuatro atacantes muy buenos, pero ya su defensa, que que verdaderamente no se le había visto bien, allí se le vio sólida. Lo que pasa que, gracias a Dios, Querétaro perdió el orden en el segundo tiempo, y cuando un equipo como Querétaro pierde el orden, tiene mucho más llegada. Ya tenían que ir por el gol del empate, se dejan de defender, o sea, la cobija la tiran para adelante y atrás se la quitan.
A Toluca le ha costado trabajo ganar en su casa, por supuesto, sí. Y pienso que no ha hecho, tanto en casa como fuera, no ha hecho malos partidos. No. Algunos resultados pienso que han sido, a ver, yo sé que no nos gusta utilizar el tema que si es justo o no es justo el fútbol, pero parte de reconocer que un equipo se acercó a hacer un mejor partido, a decir que no tuvo un mal partido, es justamente reconocer que en la cancha estuvieron bien. Y si le ha quedado a deber, por lo menos en cuanto sí. a puntos, el fútbol, a este equipo de José Manuel Chepo de la Torre.
Ha venido de menos a más. Sí, este Toluca
lleva 10 puntos.
¿Le va a alcanzar en la segunda parte del torneo al Chepo para meter al Toluca a zona de calificación, para meterlo a la liguilla, considerando, Chelis, que desde hace mucho tiempo que no estaban los más populares del fútbol mexicano, no quiero decir grandes, pero ahí está Pumas, está América, Cruz Azul, Chivas, peleando también.
Del 15 al 7 uh-huh. hay dos lugares.
Sí.
Entonces, entre esos 8 se van a disputar dos lugares. Y entre esos 15 está el Toluca.
Sí, señor.
¿No? O sea, el Toluca lleva 10, necesita ganar 16 puntos de 24 en disputa.
¿Lo ves potencialmente en la liguilla? ¿Te gusta el ataque con Pardo?
A mí me gusta mucho el ataque. Luego después no sé cuánto los contengan. Tengo muy muy presente el juego contra Pumas. Uh-huh. Va ganando de vestidor 1-0. Se tira atrás. Pumas se da cuenta y le empata. Se tira Correcto. Atrás Pumas, se le va adelante Toluca y le mete el 2-1. Se tira atrás. O sea, con el gol te tiras atrás. Cuando Toluca tiene como que tiene
potencial para no tirarse atrás y ir a agredir y hacer el segundo y el tercero.
Sí, tiene cuatro muy buenos atacantes.
Venía de perder en la Copa de fea manera contra a media Cholos, semana, ¿no? Contra Cholos, 3-0. ¿Qué le viene al equipo de José Manuel de la Torre después del partido de vuelta en las semifinales de la Copa? Veremos si puede sortear al conjunto de Cholos en el Nemesio 10. Se ve complicado, pero bueno, después viene el Atlas, viene Pachuca, viene Juárez y América. Esos son los partidos inmediatos. Parece un calendario en el que puede sacar puntos, ¿no? El equipo de
Atlas, Pachuca, Juárez y América.
Juárez es el que más goles ha hecho.
Pero ahí voy. Por lo menos Pachuca, oye, Juárez y América está complicado. No estoy diciendo que no saque, no va a perder los tres. Pero si pensamos que de esos cuatro partidos pueda sacar 8,
entonces no se
a lo mejor son muy altos. Si
es que ya
no le va a alcanzar con eso.
Yo veo que después de la jornada 8-9 ya
todo se emparejan
los rivales y dice, ay caramba, no quiero jugar contra nadie. Uh-huh. Yo quisiera jugar hoy, con todo respeto, contra Monterrey y contra Tijuana. Hoy. Pero pues igual ya jugaste contra Monterrey y Tijuana, tal, ya te tocan los otros.
Sí, no, y le falta León, le falta Tigres, San Luis,
Todos esos están en el grupo que te dije, ¿eh? Uh-huh. Todos esos, sí, en cualquier momento. Obviamente, pasando las fechas, este grupo se va a ir achicando.
Vamos a ver si agarra la madurez que necesita.
Ahora, lo de Víctor Manuel Vucetich, sí, fue un partido con opciones de gol para ambos, pero ayer Nahuelpan se pierde una completamente solo. Mete algunas más difíciles y sobre el final del partido también se le va el triunfo. Este equipo de Querétaro tampoco lo veo para ser campeón, pero sí veo para hacer una travesura si se mete
a
liguilla.
No ha repetido mucho el Nahuelpan, pero es el jugador en México que tiene mejor promedio por minuto de gol.
Sí, desde
cada que 79 llegó, te mete uno, no ha jugado
llegó
todos.
A Pumas, demostró cosas interesantes.
Solo lo está resintiendo.
Yo verdaderamente jugué ¿No contra él. No, jugué contra él el año pasado, jugué Ajá. contra él. En Cholos. No sabes qué dolor de muela.
No, físicamente.
Qué dolor de muela.
Marcarlo
se
mueve, presiona, está fuerte, muerde.
Sí tiene,
es alto.
Se tiene una confianza del caramba. Las retiene, se apoya, pica, sale, tira. No, qué dolor de muela.
Es una fiera.
Sí, la verdad que sí.
Uno de los puntos fuertes. Bueno, Puebla y Tigres en más de esta jornada. 0-0 en el Cuauhtémoc. ¿Cómo le ha costado trabajo? Y ya lo decías, a los equipos regiomontanos. Tigres 0-0 con Puebla. El Puebla, como sea, saca un punto en casa. ¿Cómo viste este partido, Chelis?
Yo vi al Puebla jugando exactamente a lo mismo, pero más preocupado en conservar el cero. ¿Por uh-huh. qué más preocupado? Porque se enfrenta ante un equipo que no ha encontrado el gol, pero en cualquier momento se destapa. La semana pasada se destapó con 3.
¿Con 3?
Y entonces, muy, muy cuidadosos. Y este rompimiento que tiene el Puebla una vez que, porque los 11 están en su cancha, y una vez que la tiene con Taboy y con Fernández, desprenden muy rápido. Lo que pasa que ayer desprendían, pero siempre se encontraban a cuatro Tigres paraditos atrás, o sea que tampoco tenían muchos espacios para atacar.
No, pero sí hubo un momento del partido que pienso que el colombiano, el 22, Fernández, ¿no?
Sí, que juega por izquierda, chaparrito.
Ajá, sí, ¿no? Sí. El 27, se me va el nombre en este momento, como que pudieron animarse un poco más, sí, en el mano a mano para desestabilizar, porque yo lo he dicho desde hace mucho tiempo y desde que estaba yo niño, o sea, la gente, o por lo menos no terminan de aprovechar, así como tú destacabas lo de Michel, que le dijo hay que ir sobre a Marcorra, hay que ir sobre Paul Aguilar, no terminan de aprovechar el tema de, ¿sabes qué? La defensa de Tigres es lenta.
Pero ya subió, ¿eh? Hace dos partidos subió.
Por eso,
¿qué diferente? ¿Qué diferente con Ayala que sin Ayala?
Y no, sigue, por eso.
Pero, y sigue siendo lenta.
A eso voy.
Sí.
Entonces, yo pienso que jugadores que tienen velocidad, que son gambeteros, que van al mano a mano, los pueden desequilibrar o por fuera o sobre todo por dentro, ¿no? Y creo que ahí es donde faltó explotar.
Sí, pero para esto tienes que mandar el mensaje de adelantar tu equipo unos metros para atacar a un equipo como Tigres. Y el Pol ayer sí no lo hizo.
Bueno, reacciones al final de este 0-0 entre Puebla y Tigres. Alan Acosta, del que hacía referencia entonces.
Sí, Fernández y Acosta.
0-0 el partido. Reacciones de Ricardo el Tuca Ferretti, que sigue a muchos sin convencer con estos Tigres.
O sea, en cuanto a lo que se hizo, me quedo tranquilo. Naturalmente, yo creo que tanto ellos como nosotros, pues quisiéramos haber ganado, pero yo creo que fue un partido muy trabado. Puebla, el primer tiempo jugando al contraataque, el segundo tiempo también esperando que nosotros nos equivocáramos. En fin, pues yo creo que el resultado de 0-0 es que nosotros intentamos, pero no tuvimos la claridad para hacer un gol.
Ricardo, el Tuca Ferretti, muy tranquilo, ¿no? Después del partido, parece que...
Sí, está con 11 puntos, está a dos de meterse en octavo y tiene el potencial su equipo. Tienen que despertar de cara al gol. Esa es una realidad de Tigres.
Ha quedado a deber los dos equipos de Monterrey, el campeón, sí. Pero Tigres sí se espera mucho más. Sobre todo porque ha dado un partido muy bueno, otro mal, otro regular... viene de golear a Pumas, lo hizo de buena manera en ese partido y después un 0-0 con Puebla. ¿Qué le está faltando a los Tigres, Chelis?
Gol.
El gol nada
gol,
más.
Gol, gol y confianza, el diente no les...
Tiene llegada,
no les funcionó el diente, Gignac las intenta una semana así, la otra
¿es
también.
¿Es Gignac y 10 más en Tigres?
No. Valencia está totalmente perdido, ayer Vargas entró y Vargas...
Está en su peor momento, Ener Valencia, bueno, ¿no?
No le sale nada.
Su aparato ofensivo está en el peor momento, todos.
Sí, y eso le ha pasado factura a Ricardo Ferretti y al equipo de Tigres que insistimos ayer.
Ya lleva dos partidos en cero, que eso es importante.
Sí,
en su poder,
sin recibir
gol.
Contra Pumas que ganó 3-0 frente al equipo de el Puebla ya en su visita al Cuauhtémoc. Los Tigres de el Tuca Ferretti que siguen, insisto, sin convencer en este clausura 2020, pero ahí están en la pelea, tienen 11 puntos. Los mismos que el conjunto del Puebla. Vamos a hacer una pausa de regreso en ESPN Radio Fórmula. Seguimos platicando de lo que ha sucedido en esta jornada y lo que viene, porque Cruz Azul busca el liderato general y tendremos también por la noche clásico tapatío. De regreso en ESPN Radio Fórmula, después de lo que ha sucedido ya en el arranque de esta fecha 9, hay todavía partidos muy atractivos esta tarde a las 5 en el Estadio Azteca. Cruz Azul estará recibiendo a los Xolos, el equipo de la máquina, busca el liderato general, en caso de conseguir la victoria será el conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi, el líder general del clausura 2020. Héctor Huerta platicó con el técnico celeste previo al partido frente a Xolos.
¿Cómo estás viviendo, Robert, este momento de liderazgo de Cruz Azul?
Muy tranquilo. Sé lo que representa para la institución, para la directiva, los cooperativistas, la afición principalmente. Es un momento de motivación, pero estoy muy tranquilo porque se ha trabajado, los muchachos se han entregado y han hecho un gran esfuerzo para estar en los primeros lugares. Llega en un momento que no lo esperamos, la realidad, porque se dieron varios resultados y que, bueno, a raíz de esos, con los resultados que hemos tenido positivos de nosotros, se da que estemos de líderes hoy.
Oye, Robert, en las primeras dos fechas que pierde el equipo con Atlas y pierde San Luis, ¿tú llegaste en algún momento a considerar la posibilidad de renunciar?
No, no, para nada, no en ningún momento. Sabíamos las vicisitudes que estábamos pasando en ese momento. Prácticamente en la fecha 1 no contamos con los 18 para poder enfrentar.
O sea, no completabas ni la banca.
No completaban la banca, tuvimos que completar con los jugadores jóvenes de fuerzas básicas.
En este caso que tú jugaste en Cruz Azul, que tú sabes lo que es la institución, ¿el dirigirla te genera presión o motivación?
No, no, no. Yo tengo mucha responsabilidad. Presión es algo que, digo, no me gusta usar esa palabra porque me creo que inhibe. Y la responsabilidad te pone alerta, te pone a buscar por todos lados, a ver cómo haces para que el equipo camine, que juegue bien y que guste y que se entregue y que sea un equipo que proponga en cualquier campo. Este equipo, me acuerdo que cuando estuve de jugador y a partir de ahí me di cuenta de todo lo que representa esta institución, que salíamos a jugar y jugamos de igual manera tanto de local como de visitante y con cualquier rival. Entonces trato de que sea lo mismo, trato de mantener eso porque eso hace grande un equipo, que donde se plante, va a salir a proponer.
Ahí están las palabras de Robert Dante Siboldi, Chelis. Mucha gente, aficionados incluidos, no estaban contentos con el arranque que había tenido la máquina. Y también, Dionisio, como bien decías, la manera en la que terminan el torneo anterior, donde llegó prácticamente ya sobre
el final. Tú promoviste el final. Hashtag fuera Siboldi, ¿no?
No, pongas cosas en...
No, hoy no veo que lo promuevas.
A ver, pierde contra el Atlas en la primera jornada. Ya lo decía, Siboldi no tenía el equipo completo.
Ni la segunda tampoco
en esa fecha
lo tenía, ¿eh?
Y después pierde con el Atlético de San Luis en su visita al Alfonso Lastras. Ahí llegó un momento en el que mucha gente pedía ya la cabeza de Siboldi. Lo aguantan, me parece, de buena manera, y ha hecho un buen trabajo.
Ya el segundo hoy, ¿no?, tiempo contra San Luis ya fue bueno, porque ya en ese momento ya metió a Jiménez, ya jugó otra vez con Rodríguez, uh-huh. Volvió a esta raíz, que para mí es la que le ha dado resultado. Con la excepción de que en el último partido juega con tres contenciones, vuelve a sacar a Jiménez, solamente Rodríguez, y también le da resultado esa fórmula. Y sume, número tres, todos sus refuerzos no han jugado.
¿Quién ha sido el
más
mejor?
Más que Romo, es el único que ha jugado. Sí.
No, de hecho Romo es prácticamente el titular indiscutible.
Pero
hoy.
Los demás, nada, no
es Romo y 10 más, claro, así decirlo, prácticamente.
Claro.
Sin olvidar lo que hace Jonathan y lo que ha recuperado Corona.
Corona, porque
después de aquel error contra Toluca,
¿no? Hablamos, ¿no?, de Saldívar y de Ochoa en su momento, de Corona.
Ahora, aquí lo importante, como
ya
dice querían Chelis,
poner a Jurado de titular,
la flexibilidad que ya maneja Cruz Azul, ajá, para que dependiendo las circunstancias del partido, o te juega con dos puntas, o te juega con un punta, o te juega con dos contenciones, o te mete un tribote, por ejemplo.
Rápidamente vamos telefónicamente con César Caballero, que ya está en el Estadio Azteca, donde esta tarde el conjunto de Cruz Azul estará enfrentando a los Xolos. César, platícanos cuál es la actualidad de la máquina, qué se espera para esta tarde, pueda saltar al terreno de juego, qué es lo que ha decidido en ese sentido Robert Dante Siboldi. César, adelante, buenas tardes.
Hola, Michel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un crucigrama y una verdadera incógnita, ¿qué es lo que utilizará esta noche Robert Dante Siboldi?
No escuchamos a César Caballero, en breve retomamos con él la comunicación, pero esta tarde me parece que Cruz Azul va a refrendar lo que ha hecho en las últimas 3-4 jornadas, ¿no? Ya antes de esta fecha platicaban en relación al Pumas América que era un partido en el que se iba a demostrar para qué estaban estos dos equipos. Hoy Cruz Azul me parece va a dar un golpe de autoridad, ¿no?
Es que eso es lo importante, el no confiarte, el salir exactamente igual. Y el saber que ganando hoy estás solo en el liderato. Que al final de cuentas podría contar poco esto del liderato. Ajá. Pero te hace sentirte poderoso.
Bueno, pero para Cruz Azul no es poca cosa.
No, es que te hace sentirte poderoso.
Es que eso voy.
La cuestión mental es muy importante para este equipo.
Pero no solo para Cruz Azul, Chelis. Para sus aficionados. Una institución que ha sido los últimos 22 años
golpeada,
con sus altas y con los bajas. Golpeada. Una afición que constantemente es burlada por el rival, por las cosas que le pasan a Cruz Azul. Es decir, oye, hoy somos líderes de la competencia. De tal como lo fuimos hace un año y medio, agarrar ánimo, ilusión, esperanza en el aficionado y confianza y motivación en el jugador. Sí,
correcto, es magnífico momento.
De acuerdo.
Un rival que no es fácil,
pero además
tiene todo Cruz Azul para hacerlo.
Pero además, tenemos que poner los papeles. Cuando arrancó el torneo, uno dice, de por lo que venía viviendo Cruz Azul, era para que estuviera en el 10, 11, 12, 13. Y Monterrey es para que estuviera peleando primero, segundo, tercer lugar. Hoy Monterrey está en el fondo de la tabla y Cruz Azul es el que está en primero cuando las directivas
han actuado completamente distinto. Es momento de refrendar para Cruz Azul lo que ha hecho en este torneo y momento también de retomar la comunicación con César Caballero. César, muy buenas tardes. Platícanos qué es lo que sucede alrededor de este partido ya en la cancha del Estadio Azteca.
Saludos de nueva cuenta, Michel. Ya estamos aquí en la cancha del Estadio Azteca donde todavía hay una entrada que quizás no es la mejor, tomando en cuenta el buen paso que lleva Cruz Azul en las últimas semanas. Sin embargo, se espera que mejore con el paso del tiempo y que haya cuando menos más de 25,000 aficionados esta tarde aquí en la cancha del Estadio Azteca. El equipo de Cruz Azul busca una nueva victoria, pero también tiene bajas importantes. Igor Lichnowsky todavía no está disponible, aunque ya tiene el alta médica, no ha recibido el alta deportiva por parte del cuerpo médico de Cruz Azul, mientras que Yoshimar Yotun de nueva cuenta se ha resentido de la lesión en el dedo del pie izquierdo y estará de 4 a 5 semanas fuera. Entonces, según lo que le queda todavía a Robert Dante Siboldi, se perfila un cuadro con Jesús Corona, con Juan Escobar, con Julio César Domínguez, Luis Romo, que ha venido jugando la central y lo ha hecho bastante bien, junto con Adrián Aldrete. La media cancha, Rafa Vaca, parece que Orbelín Pineda podría tener oportunidad, mientras que adelante las cosas no se mueven mucho. Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado, Elías Hernández y Santiago Jiménez. Un equipo sólido. Vamos a ver cuánto tiempo lo mantiene también Robert Dante Siboldi, porque a media semana hay un partido bravo frente al equipo del LAFC.
Perfecto, César Caballero. Estaremos pendientes de lo que suceda en este partido. Gracias por el reporte. Y aquí en la mesa seguimos comentando. Así que como lo dice César Caballero en su reporte, Chelis, todo parece indicar que Pineda de arranque por Yotún y al frente con, vaya, un equipo que llama la atención, ¿no? Lo de Cabecita Rodríguez, que lo ha hecho muy bien, el Piojo Alvarado.
Es la misma alineación.
Es la misma.
Sin Yotún. No, es que Yotún fue la semana pasada.
Por eso, sin Yotún.
Uh-huh. Y cuando se lesiona Aguilar, ponen a Romo ahí y ya ponen a Orbelín.
Exactamente.
Los cuatro adelante, los dos por fuera y los dos por dentro son los mismos.
Y los defensas
Orbelín por Romo y Romo por Aguilar. O sea, que este equipo ya ganó. Esta alineación ya la puso y esta alineación
pero
ya ganó.
Pero en el medio campo estamos hablando. Es Vaca, Orbelín. ¿Quién más?
Hernández.
Rafael Vaca y Orbelín. Ajá. Jonathan Rodríguez y el Piojo Alvarado.
Ah, okay, es que va Jonathan con Jiménez, ¿no?
Exactamente.
Bueno, él lo pone, nuestro compañero lo pone Hernández arriba con Santiago. Y es Rodríguez con uh-huh. Rodríguez con Jiménez.
Así
la realidad, la pareja de arriba es Rodríguez con Jiménez.
Exacto.
No es Hernández.
Un 4-4-2.
¿Qué tanto le va a pesar? ¿Le va a pesar a Siboldi la baja de Yotún? Ya para lo que resta del torneo, porque prácticamente no va a tener, y lo de Lichnowsky, ¿no?
Que 5 semanas, bueno, es que hay que sumar, Lichnowsky lleva 3 o 4 uh-huh. fastidiado, que le vino la lesión antes de la de Aguilar, pero me imagino que este equipo sí está teniendo jugadores de banca, está teniendo fondos de banca, y ojalá recupere, pero hoy no le pasa absolutamente nada con las lesiones.
Ahora sí,
hoy
tengo no que pensar nada. Que posición o qué jugador le afecta más en la lesión, por supuesto, es la... A ver, ya sabemos que Pablo Aguilar está fuera, no lo contamos.
Ajá.
Es Lichnowsky y no Yotún. Creo que, a ver, lo que yo veía de Romo en el medio campo,
lo hace muy bien, central.
Lo de Romo total. En el medio campo era el equilibrio del equipo.
La mejor media cancha de México era Vaca con Romo.
Por eso, cuando tú lo mandas no como central, aunque lo haga muy bien, pienso que ahí en el medio campo se le afecta. Por eso es importante que regrese. Ya nos dijo que le dieron el alta médica, no el deportiva.
A Lichnowsky.
Para que Romo ocupe esa posición.
Y ahí te va la otra, Dionisio. Checa la banca hoy de Veracruz, de Cruz Azul, no tiene ningún defensa central nominal. Tiene a Jiménez, no tiene ningún defensa.
¿Tiene entonces espacio por lo que puede venir recuperando con las jornadas o con el paso del tiempo este equipo de Cruz Azul para todavía ser mejor de lo que ha sido?
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, porque
para llegar en su mejor punto a la recta final del torneo.
Sí, porque va a seguir ganando, vaya, tiene que seguir ganando y tiene que seguir tomando esta confianza. Y luego después no voy a los entrenamientos de Cruz Azul, pero a ver una competencia del caramba, hijo.
Sí, sí, es
verdad. Porque los que llegaron también son Juan Camanei.
No, y tú preguntas, ¿dónde está hoy Cepelini? ¿Dónde está Pacerini? Por ejemplo.
Castro.
¿Dónde está Alex Castro? ¿Dónde está Jonathan Borja, no? Entonces, sí. Cuando vienes a ver, son cuatro jugadores extranjeros, todos.
Todos con muy buen cartel.
Que están hoy siendo parte de esa banca profunda que en algún momento adoleció este Cruz Azul. Ahora, cuando tú dices este Cruz Azul, sí, mira, hay equipos que por su plantel siempre aspiras a ver a que jueguen mejor, algo más de lo que están jugando. Correcto. Y ahí está Cruz Azul, por supuesto que está América, sí, y por supuesto que está Tigres.
Seguimos platicando en breve de la máquina y de si es o no ya un serio candidato al título del equipo dirigido por Robert Dante Siboldi. Vamos a hacer una pausa en este tema futbolístico. Un tema no menos importante, lo que ha sucedido con Renato Ibarra. En todo ello está y ha estado pendiente Joel Morales en las últimas horas. Joel, queremos ser muy cuidadosos y cautelosos con lo que decimos en relación a todo este tema extrafutbolístico que ha vivido Renato Ibarra y la familia de Renato. Así que platícanos qué es lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Dónde está Renato? ¿Continúa o no detenido? Joel, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes.
Hola, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos para todos. Sí, mira, Renato en estos momentos se encuentra todavía en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por la zona de Tlalpan, se puede encontrar esta fiscalía. Prácticamente sigue la misma situación con el jugador ecuatoriano. Esto porque ya declaró la pareja amorosa de Renato, Lucely Chalá, misma declaración que ya fue asentada en la carpeta de investigación. Después hay que esperar, bien lo mencionabas, hay que ser muy cuidadosos con los tiempos por lo que puede pasar con Renato Ibarra. Como mínimo tiene que cumplir o tiene el plazo, quiero decir, de 48 horas para tratar de defender o tratar de llegar a un arreglo. Muchas versiones se dicen alrededor de lo que pasa con el jugador ecuatoriano, pero la realidad es que todavía sigue en la fiscalía. Surgió un rumor, surgió una noticia donde se mencionaba que ya iba a ser trasladado al reclusorio norte. El jugador todavía se encuentra acá. Hablamos con el abogado, no quiso dar su nombre, pero ha mencionado que él todavía tiene quizás esa esperanza de hoy mismo dejar las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia.
48 horas que se cumplirían alrededor de las
9 de la noche.
10 de la noche del domingo.
La 9 de la noche de hoy.
De hoy. Hoy se cumplirían sí. Esas 48 horas.
Sí, esas 48 horas. Lo que están tratando de hacer es prácticamente llegar a un arreglo. Muchas cosas se dicen, que quizás es la familia de Lucely Chalá quien está pidiendo prácticamente que no le otorgue el perdón. Te repito, son quizás versiones que están surgiendo durante este día, pero esa es la realidad y lo que está viviendo en estos momentos. Renato sigue con sus familiares, con algunos amigos que lo han visitado, mismos que también pudimos observar algunos. Esto nos lo han comentado, salen a comprar algunas aguas, salen a comprar algo de comida, pero siguen tratando de que esto llegue al buen arreglo.
¿Hay algún representante del Club América o están simplemente familiares tanto de Renato Ibarra como de Lucely Chalá tratando de arreglar, Joel, toda esta situación?
Por ahora solamente es familiares y amigos de Renato Ibarra. Algunos como te comentaba, tratando de ayudar al jugador ecuatoriano. Hay que recordar que tiene algunos hermanos que también están detenidos por toda esta situación que surgió, pero hoy simplemente, como te repito, tanto los abogados como los propios familiares, los amigos, están siendo muy cuidadosos. Nosotros también respetando el espacio de las personas que no quieren declarar, que no quieren decir algo, sobre todo para no entorpecer todo este procedimiento que se tiene que llevar a cabo y por lo que ya te mencionaba, porque hay que presentar quizás algunas pruebas de aquí a las 9 de la noche. En ese momento se puede decidir mucho sobre el futbolista ecuatoriano.
Entonces, Joel, para terminar con esta situación, Renato Ibarra está de momento, continúa en la Fiscalía General de Justicia, en la delegación de Tlalpan, y tienen hasta hoy a las 9 de la noche para tratar de, llegar a un arreglo o que le otorguen el perdón, y si no, ¿sería trasladado ya al reclusorio Renato Ibarra?
Sí, lo que pasa que hay un plazo, este plazo de 48 horas para presentar las pruebas.
Correcto.
En este caso, lo que se está mencionando es para que Luceli Chalá le otorgue el perdón junto a la hermana de Luceli. Si no pasa esto, bueno, un juez va a determinar si se vincula a proceso. Ya en esos momentos depende de lo que se declare en el mismo proceso. Van a ver si es que se alcanza fianza. Estos temas que ya son un poco más judiciales. Tras esos momentos, Renato Barra, como bien lo mencionas, sigue en la Fiscalía General de Justicia.
Correcto, Joel. Te agradecemos mucho el reporte. Seguiremos al pendiente y cualquier cosa retomamos la comunicación contigo. Joel, gracias. Buenas tardes.
Michel, no sé si me permiten.
¿Sí?
En estos momentos está saliendo el abogado de Renato. Los dejo.
Bueno, ahí está entonces Joel Morales, pendiente de la situación de Renato Ibarra. Pues caray, qué tema tan complicado, una pena, y simple y sencillamente a título personal, yo sí lo único que pido es que cualquier tipo de violencia se erradique en cualquier tipo de sus formas.
Bueno, después las investigaciones resulta que es culpable, América tiene que mandar el mensaje y decir, este tipo de jugadores no pueden pertenecer a la institución.
Bueno, gracias a Joel Morales. Rápidamente, esta noche, clásico tapatío, Atlas recibiendo a las Chivas, el conjunto del Atlas y Rafael Puente del Río con una situación complicadísima. 4 partidos los que ha dirigido Rafa, no ha podido conseguir la victoria. El día de hoy, Dionisio, necesita sacar los 3 puntos y tener un buen partido el equipo del Atlas. No le ha alcanzado, ha ofrecido quizá partidos en los que merecía más.
Quizá que el partido de mejores sensaciones que a mí me dejó fue con América.
Uh-huh.
¿No? Esos primeros 25-30 minutos. Yo no le termino de comprar todavía a este Guadalajara, es que viene 2 victorias, un empate, no ha perdido en los últimos 3 partidos, si no mal recuerdo. Me cuesta.
¿No te convence todavía el equipo de Luis Fernando Tena?
Me cuesta trabajo creerle qué tan regular pueda ser Chivas.
Ajá. Uh-huh. Ha venido mejorando, ¿no, Chivas?
Más allá del funcionamiento es qué tan regular pueda ser, ¿no? De que pueda ser que tenga 3-4 partidos que no pierde y después pueden venir 2 o 3 partidos que no gane y así por el estilo. Entonces,
ayudan los resultados.
Ayudan. Yo veo ganando al Atlas hoy.
Yo también, ¿eh? Yo también, el clásico rojinegro, creo que será rojinegro, perdón, el clásico tapatío, el más añejo del fútbol mexicano, de no conseguir una victoria,
claro, el más añejo que está vigente, ¿no? Porque el más añejo es Atlante Necaxa, nada más que Necaxa sí esté en primera y Atlante.
¿Habría cambio técnico? No, si no consigue el equipo.
No.
Bueno, gracias por acompañarnos, esto fue ESPN Radio Fórmula, nos escuchamos mañana.